Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos ya a miércoles 30 de agosto, final de semanita ya, bueno, media semana. Y claro, tiene que llegar el final de las vacaciones para algunos. Otros comienzan en estos días también sus deseadas vacaciones estivales, porque claro, todavía queda verano por delante, aunque las temperaturas ya empiecen a acompañarnos un poquito más. Eso sí, hay todavía días de descanso para muchos que comienzan precisamente a partir de este próximo viernes sus vacaciones estivales. Nosotros seguimos hasta el próximo viernes, luego el lunes retomará Javier Peña y el nuevo equipo de Madrid Trabaja contando novedades que, por cierto, él mismo nos va a traer este próximo viernes. Pero antes es miércoles y como es miércoles, hoy tenemos sección de nuestra querida Carmen Jiménez. Hablaremos de los oficios de antaño y, por supuesto, también de algunas cosas como, por ejemplo, cómo hacer bien nuestro currículum. Enseguida hablaremos de todo eso y mucho más. Pablo Ricote, buenas tardes.
¿Qué tal, Rafa?
Pues bien.
Yo también muy bien porque estoy súper contento de que no haga tanto calor ya en Madrid, ¿eh? La semana se lleva mucho más suave y con mucho mejor... Con mucho mejor sentido del humor.
Bueno, mira, oye, que ya que no queda nada. Escucha, Pablo, ¿nos quieren localizar los oyentes? ¿Dónde lo pueden hacer?
Pues a través de Twitter y Facebook, en Twitter @MadridTrabajaOM y en Facebook Madrid Trabaja.
Bueno, y también recordarte que hasta las 4 estamos juntos y toda la información de nuestro programa puedes volver a escuchar los programas del pasado en ondamadrid.es en el apartado Madrid Trabaja. Vamos ya, si os parece, con nuestras ofertas laborales de este miércoles 30 de agosto. Vamos ya con esas ofertas porque hay oportunidad para asesor financiero en Madrid Capital.
Es imprescindible contar con certificado de discapacidad igual o superior al 33%, grado en A de Economía, nivel Excel avanzado y nivel C1 de inglés. Además, será valorable la experiencia demostrable. Algunas funciones del puesto serán el análisis de desviaciones y propuestas de mejora, la elaboración de presupuestos, etc. Y se ofrece contrato indefinido a jornada completa.
Seguimos con trabajo para ayudante de cocina en Madrid Capital.
Se requiere de al menos 4 años de experiencia en menús, raciones y demás. Se ofrece contrato temporal a jornada completa de 8 a 4, de lunes a domingo y con 2 días libres.
Y también, por cierto, se buscan albañiles en Madrid también.
En concreto, se ofrecen 2 puestos como oficial de primera de albañilería experto en montaje de pladur. Para acceder al puesto es necesario contar con 2 años de experiencia y el título de la ESO. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa y un salario de entre 1.500 y 2.000 euros brutos al mes.
Hay empleo para mozo de almacén en Alcalá de Henares.
Sus funciones se basarán en la preparación de pedidos con o sin carretilla. Para ello necesitarás contar con el título de la ESO y 1 año de experiencia como carretillero. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa en horario de mañana.
Una empresa de ventas de alarmas en Las Rozas, atención, está buscando comercial.
Necesitarás poseer el carnet de conducir B y 2 años de experiencia previa. Tus funciones serán la venta de sistemas de alarmas en Madrid Capital. Se ofrece contrato indefinido a tiempo completo con un sueldo fijo de 1.300 euros brutos más comisiones. Además, la empresa ofrece vehículo de empresa, teléfono y tablet.
Y hay que decir que una compañía de seguros busca administrativo también en Madrid Capital.
Se requiere de nivel avanzado en Excel, experiencia en gestión administrativa y será valorable un nivel intermedio de inglés. Alguna de tus funciones serán la facturación, el registro de recibos y pólizas, la recepción y envío de documentación, etc. Se ofrece contrato temporal en horario partido y un salario de 19.000 euros brutos al año.
Pues estas son las ofertas de este miércoles 30 de agosto. Si quieres más información, como siempre, en la web ondamadrid.es en el apartado Madrid Trabaja.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Y ahora conectamos con nuestras calles para saber cómo pasan los madrileños las noches del verano. Pues mira, hija, escuchando la radio Onda Madrid esta que ponen toda la noche unas canciones de verano de mi época.
Con el programa de todos los veranos de la noche, bien fresquito en la piscina, con los colegas.
Pues amorcito mío, bailando sin parar con las canciones más calientes para estas noches.
Estás en la terraza de Onda Madrid Todo Música.
Abrimos después de cenar, de lunes a viernes y hasta la medianoche.
Con Pedro García de Val.
Madrid trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Es miércoles y algo que pasa en este programa cada miércoles es que hablamos sobre empleo público, sobre ese servicio público que tenemos de la administración y sobre ofertas que quizás te pueden llegar a interesar. Por eso hoy vamos a hablar de la oferta pública, en este caso del ICO. Vamos a hablar con una de sus responsables, en este caso con Silvia Fernández de Calella, jefa del Departamento de Recursos Humanos, porque el Instituto de Crédito Oficial acaba de publicar oferta de empleo de personal fijo para este 2023. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, y muchas gracias por darnos audiencia.
Hombre, siempre que nos lo pedís, aquí estáis, y más cuando encima traéis oferta pública para todas las personas que muchos están en el paro y lo que quieren es trabajar. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que acabáis de lanzar?
Creo que te cuento un poquito qué es el ICO. El Instituto de Crédito Oficial es una entidad pública empresarial. Estamos adscritos al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y somos una entidad de crédito. Es el Banco Nacional de Promoción y Agencia Financiera del Estado y tenemos personalidad jurídica de patrimonio y tesorería propios, autonomía de gestión y todo ello para el cumplimiento de nuestros fines, ¿no? Uh-huh. Entonces, estamos ofreciendo, hemos sacado ahora una oferta de empleo de 37 plazas,
vale.
32 de ellas para perfiles técnicos y 5 para administrativos.
Vale, o sea, 37 en este caso. ¿Cuándo las habéis lanzado?
Hemos lanzado a finales de julio. Hemos uh-huh. lanzado la oferta y el plazo estará abierto hasta el 15 de septiembre.
Estamos hablando de personal fijo, ¿no? De empleo de personal fijo.
Sí, es un contrato indefinido. Sí.
Vale, son 32 plazas de personal laboral, grupo profesional técnico, ¿no? Y 5 plazas para grupo profesional administrativo. ¿Qué perfiles son los que estáis buscando? Cuéntanos un poco más.
Tenemos varios perfiles. Unos que requerirán inglés, que son el perfil bancario, el perfil jurídico, organización y recursos humanos. Para el perfil jurídico estamos buscando específicamente licenciados en Derecho, pero para perfil bancario, organización y recursos humanos pedimos licenciados, graduados, ingenieros o arquitectos de grado superior que tengan conocimientos en las materias que tienen los perfiles. O sea, lo importante es que tengan esa titulación para acceder al proceso y el nivel de inglés. Y luego tenemos 5 plazas para sistemas de información, para TIC, que ahí el inglés es valorable, no es un requisito, uh-huh. y una para servicios generales, que buscamos un perfil ingeniero-arquitecto.
Esos son los que nos dices, perfil bancario, jurídico, organización, recursos humanos. ¿Qué más tenéis?
Tenemos luego las plazas para administrativos, que son 5 plazas para administrativos, que pedimos 2 años de experiencia en este caso y formación de bachiller o equivalente, o formación profesional bachiller o equivalente uh-huh. para estas. Y también el inglés será valorable.
Todo esto, estamos hablando de que el plazo para poder presentar las solicitudes se finaliza ¿cuándo?
El 15 de septiembre. El 15 de septiembre finaliza el plazo. Os animo a que podáis ver todos los requisitos de la oferta de empleo en nuestra página web.
Vale.
En la sección de empleo, donde además se puede cursar la solicitud directamente uh-huh. ahí a través de sede electrónica.
¿Y cuál es la página web?
ICO.es.
ICO.es. Vale. O sea, yo entraría, lo voy a hacer ahora en directo, ¿vale? Mientras estoy contigo, porque seguro que hay mucha gente que nos está escuchando. Estamos hablando, por cierto, de plazas que van a salir, ¿no? Ya de oferta de empleo público del ICO, del Instituto de Crédito Oficial.
www.ico.es.
Y ahora ya, cuando yo entro, lo primero que me aparece en la página web, ¿hacia dónde tengo que ir?
Tú baja la página hasta abajo donde pone Trabaja con nosotros.
Vale.
En la sección oscurita.
La sección la oscurita. A ver. Hacia abajo, justo en el pie,
sí.
¿no? Donde todo esto. Vale, y no sé si no sé hacerlo. Ah, vale, aquí ya está, trabaja con nosotros. Vale, entramos en ese link, en trabaja con nosotros, y ahí está ya el empleo, ¿no? Ahí vemos el un poco empleo. La selección de empleo. ¿Tendríamos que pinchar ahí?
En accede a la sección de empleo del ICO.
Vale.
Y aquí están, pues, para el... hay dos pinchables, dos enlaces, uno para el personal fijo de técnicos y el otro para administrativos.
Vale, todo muy claro y muy bien explicado está en la página web, así que cualquiera que entre en esta página, en ico.es, lo va a ver de manera muy sencilla. Hablando de la remuneración, ¿cómo está retribuido estos puestos?
Pues mira, para el perfil técnico estamos hablando de un salario de en torno a los 40.000 euros entre retribución dineraria y en especie. Para técnicos y de en torno a 28.000 euros también dineraria y en especie para administrativos.
Uh-huh.
Y además, pues no somos empresa certificada como empresa familiarmente responsable, damos muchas facilidades en materia de conciliación, tenemos teletrabajo, hasta 3 días de teletrabajo y mucha formación al puesto. Creemos que, bueno, todas las facilidades que podamos dar a nuestros profesionales para pues contar con la plantilla que tenemos, con la mejor preparación, pues eso ahí para nosotros es muy importante.
¿Y cómo va a ser el proceso, Silvia? Tú como jefa del Departamento de Recursos Humanos y de Responsabilidad Social Empresarial, ¿qué vais a hacer? ¿Cómo es el proceso selectivo? ¿Examen?
Como empresa pública estamos sujetos al proceso de concurso-oposición. Vamos a hacer una prueba de acceso tipo test, que será la parte de oposición con las materias que están en las bases de convocatoria. Los temarios son sobre esos temarios, hacen las preguntas. Tenemos preguntas y tenemos exámenes. ¿Quiere practicar?
Ay, que es que te hemos perdido. Ahí, justo, sí.
Tenemos, sí, decía que el examen es tipo test y que tenemos colgados los exámenes antiguos en la página web, por si alguien quiere pues repasar o pues ver últimos exámenes que se han hecho y demás. Y una vez que los candidatos que pasen ese corte pasan a la siguiente fase, que es la de concurso, donde se valora tanto los méritos de las personas en formación y experiencia, si la tuvieran, y la entrevista.
La entrevista personal que hacéis, ¿cuánto tiempo suele durar una entrevista con vosotros?
Pues una media hora, 45 minutos.
Vale. Bueno, yo estoy tomando nota de todo esto, me parece interesantísimo, pero ¿tú cuántos años llevas trabajando en el ICO, Silvia?
Pues yo llevo desde el 2003.
O sea, llevas ya 20 añitos.
No me hagas contarlos.
¿Qué le dirías a alguien que se apuntase para trabajar en el ICO, que por lo menos hiciese este proceso selectivo? ¿Qué le dirías?
Pues mira, yo en el ICO entré en auditoría interna, fíjate, ¿sabes? Y ahora estoy en recursos humanos. O sea, las facilidades que tenemos para movernos internamente. Tú a lo mejor entras en un banco, si te gusta la banca, y entras en un departamento y es posible que te jubiles en el mismo.
Uh-huh.
En cambio, aquí las posibilidades de ver operaciones, al que le gusten las operaciones, de verlas directamente, de financiar esos proyectos, de luego ir a los proyectos y decir, es que esta carretera he participado en su diseño, en su project finance, y la parte de riesgos, puedes irte de riesgos luego a negocios, ¿sabes? O sea, las posibilidades también de conocer y de profundizar en lo que hacemos son muchas.
Uh-huh.
Y eso también te llena como profesional. Luego hay un ambiente de trabajo muy bueno. Yo creo que
fundamental.
La gente, mis compañeros son fantásticos. O sea, da gusto trabajar en un ambiente bueno. Y bueno, no sé, es que yo... Yo al ICO lo quiero, vamos, y lo llevo en el corazón.
Te voy a decir, se nota, ¿no? Se nota cuando alguien va al trabajo con esa felicidad que dice, es mi casa, ¿no? Porque al final estás en... ¿Cuántas horas echamos al día en el trabajo, no? Más que a veces con nuestra familia.
Sí.
Y se nota cuando alguien tiene esa pasión por su trabajo o por el lugar en el que se encuentra, por la empresa o la administración. Y se nota cuando alguien no. Y en tu caso se te nota perfectamente, Silvia, que llevas 20 años, pero que tienes esa, ¿no?, esa autenticidad.
Sí, la ilusión hay que mantenerla como la del primer día. Eso es importante.
Bueno, oye, nos quedamos con esa oferta de empleo de personal fijo. En total son 32 plazas de personal laboral de grupo técnico, de grupo personal técnico, y 5 para grupo profesional administrativo, con contrato indefinido, hay que decirlo. Además, es un proceso cuya solicitud finaliza el 15 de septiembre.
Si queremos que sea ágil, sí. También, Rafa, eso es decir, que pues, queremos que...
Ahí va yo.
Que termine el proceso en este año, o sea, que antes de diciembre estén todos incorporados.
Antes de diciembre, en principio, debería ya estar todo finiquitado, ¿no? Vale.
Sí.
Importante decir esto. ¿Vais a sacar nueva convocatoria más adelante con otros perfiles diferentes, que no sean todos estos que hemos dicho de bancario, jurídico,
sí,
recursos
sacaremos,
humanos?
Sacaremos las siguientes plazas a finales de este año, también las del año que viene, porque tenemos, ahora mismo el ICO tiene un montón de retos por delante y tenemos mucha necesidad de personal, entonces vamos a sacar pronto la siguiente, pero que no se pierdan esta.
Claro, por supuesto. Oye, gracias, de verdad un placer. Silvia Fernández de Calella, jefa del Departamento de Recursos Humanos y RSE, es decir, Responsabilidad Social Económica del ICO. Un placer enorme y espero que... ¿Has vuelto ya de vacaciones? ¿Te vas o eres de las que estás aquí ya de vuelta?
Pues estoy de vacaciones y vuelvo el lunes.
Estás de vacaciones y te hemos llamado por teléfono. Muy bien, gracias por entrar aún con mayor mérito, de verdad. ¿Dónde estás? Si se puede preguntar, Silvia.
No, ahora estoy en la Sierra de Madrid, o sea que nada, estoy al lado, cerquita y nada, ya los últimos días antes de volver con toda la energía del mundo.
Estás fresquita por lo menos en nuestra Sierra Madrileña,
sí,
que es preciosa.
Hace frío, ¿eh?
¿Sí? ¿A qué temperatura estarás allí más o menos?
Pues a 25 grados yo creo, ¿no?
Bueno.
No llega...
Nuestra sierra, que hay que potenciar ese turismo de interior que tenemos aquí en Madrid. Gracias, Silvia, un placer.
Muchas gracias, Rafa, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Madrid Trabaja.
Con Rafa Rodrigo.
En Onda Madrid.
Y la que sí que es una apasionada de su trabajo y lleva no sé cuántos años ya en Telemadrid. ¿Cuántos, Carmen? Muchos, ¿no?
Pues va a ser 34.
34 años en esta casa es Carmen Jiménez. Muy buenas.
Muy buenas, Rafa.
Ay, último día de sección.
Ay,
de Oficios Antaño.
Mucha pena. Me lo he pasado genial.
Bueno, tengo que decir que ha tenido un detallazo Carmen con el equipo de verano de Madrid Trabaja. Porque nos ha traído unas botellas personalizadas súper bonitas, de estas de aluminio, ¿no?
Me alegro que os hayan gustado.
Para José Manuel Hoyo, para nuestro compitécnico, para Pablo Ricotti, para un servidor, y ha dicho, pues mira, y nos ha traído ese regalo y nos lo ha dejado encima de la mesa, que hemos llegado y nos ha dado un subidón que hemos dicho, qué bonito el trabajo.
Hombre, esto es en agradecimiento por lo bien que me habéis tratado y lo divertido que ha sido este mes de agosto.
¿Te lo has pasado bien?
Fenomenal. Podría haber sido un mes bastante sosillo y, sin embargo, ha tenido esta chispa que ha sido muy emocionante.
¿Qué es lo que más te ha sorprendido de ti misma a la hora de hacer radio? ¿Sobre ti?
¿Sobre mí? Pues lo tranquila que he estado y lo emocionante que ha sido el investigar y el proponer temas nuevos y poder estar aquí con vosotros y tan feliz.
Hay que decir, claro, que es que Carmen no había hecho radio nunca.
No,
entonces,
jamás.
Por eso, mayor mérito todavía, porque los colaboradores que han pasado por estos micrófonos son gente que al final pues son del mundo del periodismo, que han estado de una manera u otra vinculadas, pero tú, para ti, era tu primera vez y era un reto tremendo. Además, una sección nada fácil, Oficios de Antaño.
Bueno, y se quedan muchos en el tintero, ¿eh? Había muchas posibilidades, pero bueno, que investiguen los oyentes, que seguro que les encanta hacerlo.
Hoy vamos a hablar de uno que creo que tiene un sonido especial, ¿no?
Sí, bueno, algo hemos encontrado.
Dicen algo del esparto, es lo que comprendo bien.
La jota del esparto.
Ah,
sí.
La jota del esparto.
Es que, a ver, no había tampoco mucho material musical al respecto que me ha dado... Bueno, encontré un grupo de chicos maravillosos, pero bueno, es que hacían golpecitos en la mesa con cubiertos, que sonaba genial, pero no me parecía muy apropiado. Pero vamos, que de lo que vamos a hablar es del espartero. ¿Vale?
¿Del espartero?
Sí. El esparto, que es con lo que el espartero trabaja según la RAE, es una planta de la familia de las gramíneas cuyas hojas se utilizan en la industria para hacer sogas, esteras, tripe. Incluso se ha llegado a fabricar pasta de papel con el esparto. Sí. ¿Y sabes por qué la estación de Atocha? Esto es muy peculiar, muy singular.
A ver.
¿Sabes por qué la estación de Atocha se llama así?
No tengo ni idea.
No tienes ni idea. Bueno, pues la estación de Atocha al principio era un apeadero que se inauguró en 1851 y se llamaba así porque estaba ubicado en la antigua puerta sur de Madrid. Ahí acababa el camino que venía de Valencia y por ahí entraba a la ciudad todos los cargamentos que llegaban con el esparto. Porque es que el esparto también se llama Atocha.
¿Qué me dices?
Curiosísimo, yo...
O sea, no me puedo creer que como madrileño no supiese que estación de Atocha viene por el esparto.
Yo tampoco lo sabía y me ha encantado saberlo.
¿El resto del equipo lo sabíais? No tenéis ni idea, ¿no? ¿Vale? Y digo, ¿y somos todos de aquí?
No lo sabía y me sorprendió bastante, la verdad.
De hecho, me has traído... Esto es esparto.
Os he traído una cosa...
Al estudio.
Sí.
Vale, a ver...
Mira, esto es una pleita.
Esto es una pleita que quien lo pueda ver a través de la web de ondamadrid.es tiene la webcam en directo de cómo estamos haciendo el programa. Y esto es...
Que una pleita para hacer queso manchego.
Ahí se oye, ¿no?
De hecho, con esa pleita hacía mi tía Lina los quesos.
¿Se oye el sonidito? ¿Se oye el sonido bien a la hora de tocarlo? A ver si lo podemos...
Sí, ahora sí se oye.
Ahí se oye, qué bueno.
Dentro se ponía el cuajo con la leche y luego ibas estirando. Y por eso el queso manchego, si os dais cuenta, cuando lo vais a comer, tiene esta forma en toda la parte exterior.
Espigada, una forma espigada.
Sí, sí, esto es para hacer queso.
Oye, qué curioso el esparto y qué de utilidades tiene. Y cómo pincha además, ¿eh?
Sí, 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 hay que tener cuidado, ¿eh? Hay que tener cuidado.
Y hablando de la profesión del espartero, ¿qué sabemos? ¿De dónde viene todo esto?
Pues a ver, es una profesión que se supone... ya en el Paleolítico Superior... había restos de que se hubiera utilizado por el Homo sapiens pues para coser, pero sobre todo fue en el Neolítico, cuando ya sí que hay constancia fidedigna de que esto se utilizaba para hacer, para uso doméstico, agrícola, minero, se hacían esteras, trenzados, suelas de sandalias. Y curiosamente hay unos hallazgos muy interesantes del 3500 a.C. en la cueva de los murciélagos, en la localidad de Abuñol, en la costa de Granada, donde junto a varios esqueletos se han encontrado pues indumentarias y utensilios fabricados con fibra del esparto.
¡Qué bueno!
El esparto se cría en zonas bastante áridas. Pero bueno, tenemos una persona...
¿Hoy? Sí, aquí.
Bueno, sí, por en teléfono, directo. Pero le tenemos en directo con nosotros. Es, bueno, puede que sea el último espartero de Madrid, no lo voy a asegurar, igual él nos lo puede decir.
A ver.
Pero se llama Juan Sánchez, tiene su tienda en la calle de Mediodía Grande número 3.
Qué buena zona.
En pleno centro de Madrid, y ahí lleva el hombre mucho tiempo.
Pues vamos a saludar enseguida ya a Juan Sánchez. Juan, ¿nos estás escuchando?
Estoy escuchando, tengo manos libres, ¿me oís bien?
Si te puedes quitar las manos libres, mejor, para que te escuche la audiencia y los oyentes de Madrid trabaja con más claridad esa voz tan potente que tú tienes.
Todo vuestro.
Ahora, muchísimo mejor.
Mucho mejor.
Te iba a decir, Juan, ¿eres uno de los pocos esparteros o de los últimos de la Comunidad de Madrid o no?
Creo que soy prácticamente el último espartero de Madrid. Luego hay cordelerías, alpargaterías, testerías, también muy pocas, que nos mezclamos un poquito en el producto y el servicio.
Qué bueno, Carmen, qué curioso.
Sí, pero lo más curioso es cómo llegó Juan a ser espartero, porque creo que antes no lo eras, ¿no, Juan?
Vamos a ver, desde que era un crío, con 7, 8 años me iba con mi padre los fines de semana a colocar el almacén y desde los 12, 14 estuve trabajando con él hasta que me fui a la mili a los 18. Luego estuve técnico informático hasta los 28 y volví cuando mi padre se jubilaba.
O sea, técnico informático reconvertido en espartero a ya los 28, ¿no? O sea,
no, ya era espartero.
Ya lo eras, pero...
Lo había mamado desde crío.
¿Y vivías de ello antes de los 28 o no?
Mi padre, o sea, padre. Yo soy tercera generación y sí, mi familia ha vivido de la espartería.
Oye, ¿cuál es la base para ser un buen espartero? ¿Cuál es la clave?
Vamos a ver, espartero es el que produce o vende esparto. Yo principalmente vendo, producir pues te tienes que ir adaptando. tengo personas que me cosen la pleita, que me hacen la pleita, y luego yo lo acabo de ultimar. El secreto es, como todo, horas de experiencia. Uh-huh. Al principio te sale fatal, y vas avanzando, y vas ganando tiempo, y vas perfeccionando la técnica.
Juan, y para hacer esas pleitas que son la base, pues como esta que acabamos de ver aquí para el queso manchego, que es de mi familia, ¿de dónde recibes el esparto?
Yo el esparto principalmente lo recibo de la zona de Cieza, en Murcia, que según tengo entendido por mi padre en su momento, era el mejor esparto y es el que mejor resultado me ha dado, pero el esparto lo tienes de media península para abajo, desde Cuenca para abajo ya lo hay.
¿Y qué es lo que más se vende de esparto hoy en día? ¿Qué es lo que se hace con el esparto a día de hoy,
pues,
en 2023?
Principalmente ahí ha habido un pequeño repunte de persianas de esparto.
¿Persianas de esparto?
Persianas de esparto, son unas persianas hechas con tiras de pleita, rematadas arriba y abajo, y luego llevan una cruceta que refuerza un poquito, que es decorativa. Entonces eso para casas rústicas o decoraciones rústicas es lo más bonito que hay.
Qué curioso.
Son típicas andaluzas sobre todo, ¿no?
Sí. Un pequeño apéndice. Antiguamente los cinchos de esparto, o sea, el queso manchego tiene esa forma por la pleita de esparto. Uh-huh. Ahora por tema higiénico, bueno, por lo menos en tema industrial, se hace con moldes que tienen la forma de la pleita. Ah. Serán moldes de aluminio, supongo.
Que han cogido la forma, ¿no? La forma de, sí, toda la vida, y la han adaptado ahora a, pues eso, a las medidas sanitarias.
Para que se,
sí,
siga,
pero,
identificando.
Pero el público particular sigue usando los cinchos de esparto de toda la vida para hacer sus quesos.
Bueno, ¿y qué tipos de productos podéis hacer a partir de esas pleitas? ¿Qué cosas, aparte de las persianas? ¿Qué más podéis hacer?
Antiguamente lo era todo. Las alfombras de pie de cama. La lía, la cuerda plana con la que se forraban las vigas de madera para enlucirlas de yeso. Uh-huh. Alforjas, aguaderas, espuertas, serones de todo tipo. Es algo que estuvo en auge hasta que cayó por el tema de los materiales sintéticos y del cambio que tenemos todos en la vida, que todo cambia continuamente.
Y es importante que cambie también, ¿verdad, Juan? ¿O no?
Todo cambia. Yo la mitad del tiempo de mi trabajo casi estoy delante del ordenador, con ventas, claro, online, o atendiendo por teléfono, llevo un pinganillo en la oreja que parece que soy un ejecutivo, y bueno, soy el CEO de mi empresa, lo soy todo.
Oye, Juan...
Soy administrativo... mozo de carga, soy todo.
Chico para todo, ¿no? 360, como decimos. Oye, sí. Y hablando de todo esto de la página web, que ahora nos dices cuál es, por si hay alguien que quiere comprar algún producto, ¿cuál es el trabajo más peculiar que os han llegado a encargar? Eso que dices, nos han pedido de esparto esto.
Vamos a ver, cuando hay películas de época, vendo bastante para Trezo. Ahora no hay películas de época, pero por ejemplo para El Reino de los Cielos y ¿cuál es la otra? Éxodo, de Ridley Scott. Ajá. Pues fui uno de los proveedores y lo que no tenía pues lo conseguías. Uh-huh. Eso como curioso, pero bueno, de cubrir terraza, chalet preciosos de persianas de esparto, o incluso hacer alguna figura pues con otro material, con médula para una promoción de algo de lujo, de perfumería. Fue algo muy raro, pero
o sea,
bueno.
O sea, que las tendencias de la tele luego se reflejan en los pedidos, ¿no?, de la gente. ¿Y alguna vez te han pedido algo de bondage japonés?
Ah, bueno, sí. Soy el cuerdero oficial del mundo del macramé. Sí, tengo bastante clientela del mundo BDSM, de para shibari japonés shibari o kimbaku.
¿Eso qué es esto que acabas de decir? ¿Qué es un tipo de...?
Pues es un bondage, lo típico. Tú le agarras las manos o le das las manos a tu pareja en la cama para jugar. Esto lo lleva en un tema mucho más estético, que te acompañan con 50 cuerdas, incluso te puedes suspender en el aire. Es el mundo de la dominación, la sumisión y también un punto... estético.
Estamos dejando a Rafa alucinado.
Estoy ahora,
Juan,
mismo. Claro, es que son las 3:30 de la tarde, hablar de estos temas a las 3:30, ¿no?
Los niños están en la siesta.
Eso es, muy bien.
¿Pero da mucho dinero ese mundo o no, el tema del bondage?
No, vamos a ver, hay alguna tienda, por ejemplo, en Choca, como el SR, que son especialistas en el mundo de BDSM, pero yo es un complemento más. O sea, la misma cuerda que te vendo para un bondage, pues lo mismo te la puedo vender para que cuelgues un cuadro. O sea, es una cuerda un poquito especial, pero todo no tiene una sola función. Y luego tiene la imaginación que te lleva al poder.
Es que mi imaginación me está llevando al bondage con la cuerda de esparto colgando.
Necesitas
un cuadro.
No, o sea, vamos a ver, esta gente se rige por el ser seguro, sano y consensuado.
Claro.
Eso no puedes hacer daño perpetuo, no puedes hacer herida, no. Y luego hay veces que es simplemente estético sacar fotos.
Claro.
Pues nada, Juan, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí hoy con nosotros. Además, es mi último programa, con lo cual te lo agradezco doblemente. Vamos a recordar para los oyentes que quieran hacerte algún encargo que tu página web es espartería.com y que te pueden encontrar en la calle Mediodía Grande, número 3.
Eso es. Juan, ¿algo más que añadir para despedirte?
Nada, que muchísimas gracias y un saludo a todos.
A ti, Juan Sánchez.
Un abrazo, Juan.
Espartería Juan Sánchez, precisamente en calle Gran Mediodía, ¿no? Mediodía Grande.
Mediodía Grande,
en el número 3.
3.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Juan.
Hasta luego.
Bueno, seguimos en Madrid Trabaja. Me ha encantado la historia del esparto y del bondage y todo junto, Carmen. Oye, no te muevas porque ahora después lo mismo hablamos de alguna otra profesión. Como hoy es tu último día, vamos a hacer algo especial, ¿te parece?
Pues lo que tú quieras,
venga,
amor.
Pues quédate aquí. Vamos antes con, en este caso, un reportaje de nuestro querido Pablo Ricote para saber cómo poder, en este caso, hacer un buen currículum. Madrid Trabaja siempre busca el empleo y sobre todo dar ayudas a quien no la tiene y también, sobre todo, como demandante de empleo, cómo poder realizar un buen currículum vitae, que es sobre todo fundamental para encontrar empleo.
Pues sí, es muy importante, y es que aparte de darte de alta como demandante de empleo o realizar cualquier trámite en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid, pues puedes acudir también para eso, para que te asesoren y que te ayuden a hacer un buen currículum, que como dices es muy importante. Y en el reportaje de hoy que hemos estado hablando con Amaya de la Fuente, directora de la oficina de la Ciudad Lineal, o sea, de Ciudad Lineal, pues nos contaba esa importancia del currículum y cómo pueden ayudarte.
Desde las oficinas de empleo tenemos una cartera de servicios bastante amplia, a veces un poquito desconocidas, y sí que cada vez queremos dar mayor visibilidad, por lo cual te agradecemos que podamos ahora a vuestros oyentes dirigirnos para hablarles de la importancia de tener un buen currículum. Es la primera oportunidad que tienes para poder conseguir una buena impresión durante tu búsqueda de empleo. Un buen currículum, además, hace que aumente considerablemente las oportunidades que tienes de conseguir una entrevista de trabajo. Por tanto, merece la pena mucho invertir el tiempo en ello. Esto marcará la diferencia a la hora de conseguir el puesto que buscas. Desde la oficina de empleo, estamos a tu lado y te acompañamos en este proceso. Queremos poder ayudarte, acompañarte, y para eso pues es muy sencillo. Puedes bien pedir cita con tu orientador de referencia, si es que lo tienes, y si no, bueno, pues solicitar una cita con un orientador en la oficina en la que mejor te venga, pues ya sea por cercanía o por otros motivos.
Eso nos contaba Maya de la Fuente, directora de la oficina de Ciudad Lineal, en este caso de la Comunidad de Madrid. Claro, que te ayuden no significa que te vayan a hacer el currículum ellos mismos, pero claro, hemos querido hablar exactamente cómo ayudan, qué tips, qué consejos dan. Esto es lo que nos decía.
Realmente nosotros lo que intentamos es acompañar a las personas en este proceso. Muchas veces tenemos grandes profesionales en sectores tipo construcción o en sectores de hostelería que tienen muchísima experiencia, muchísima formación, pero igual no tienen las habilidades suficientes para hacer un buen currículum. Nuestra idea es acompañarles en este proceso, sentarnos con ellos, trabajar el tiempo que sea necesario sobre ello para que consigan una autonomía a la hora de poder definir ellos el currículum de cara al futuro, que no tengan que depender de nosotros, que si les surge una oportunidad no tengan que estar pendientes de nuestra cita, sino que tengan los conocimientos suficientes para poder realizar el currículum. Pero para ello sí que les animamos a que nos pidan una cita y a que poder trabajar con ellos este tema.
Además, ahora que está a la orden del día el tema este de tener más de un currículum o adaptar tu currículum según a la oferta que vayas a opositar, pues hemos querido preguntarle a Maya cuánto de importante es esto.
Lo ideal es, yo busco estoy interesada en una oferta de empleo o en trabajar en una empresa en concreto. Lo ideal es personalizar tanto el currículum para ese puesto en concreto que estoy buscando. Puede parecer difícil decir, oye, ¿tengo que tener un currículum para cada puesto al que me postulo? No, pero muchas veces sí que va a depender de qué posiciono en este currículum, qué añado en este otro, o simplemente tener aspectos clave como son qué correo electrónico utilizo, porque en muchas ocasiones cuando vienen aquí a inscribirse o trabajan con nosotros y les preguntamos el correo electrónico, a veces hasta les da un poco de vergüenza decírnoslo. Bueno, pues buscar uno más profesionalizado o vamos a ayudarte a utilizar currículums por sectores. Yeah. No vale el mismo currículum para cualquier puesto ni para cualquier empresa. Siempre vamos a elegir contigo aquel que mejor se adapte.
Al final hay que hacer una estrategia, ¿no?, de búsqueda. Hemos querido preguntarles lo más importante, cómo nos podemos poner en contacto con ellos. Esto es lo que nos comentaban.
Toda la información, de todas maneras, está en la web de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Sí. En el apartado de oficinas de empleo. Nuestro teléfono es el 91078-3454. Vale. Todas las oficinas de empleo, también tenemos un correo electrónico en el que si nos escribís y nos pedís una cita, un asesoramiento, os vamos a responder para buscaros un hueco donde poder trabajar estos y otros aspectos.
Qué buen rollo me da esta musiquita cada vez que la escucho, ¿verdad, Carmen?
Sí, estás genial todos los miércoles.
Todos los miércoles, aquí a Sebastián Yatra y los Tacones Rojos. Oye, ya sabes que los miércoles dedicamos un ratito a los opositores. Durante estas semanas atrás, durante estas últimas 4 semanas, hemos hablado con personas que están opositando y que están estudiando desde hace meses, incluso años, para conseguir su sueño, una plaza fija. Sin embargo, hoy le hemos dado la vuelta a la tortilla y hemos dicho, bueno, pues vamos a hablar con un madrileño que ya haya aprobado una oposición y que dé también un mensaje de ánimo y de inspiración a otros que estén ahora mismo con los calores en una biblioteca estudiando o escuchando la radio y que les pueda servir de reflejo. Así que tenemos al otro lado del teléfono a Lara Bedía. Lara, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Que creo que me vas a dar mucha envidia porque tú eres madrileña, pero ahora estás en un auténtico paraíso, ¿no? ¿Dónde estás?
Completamente, en Gran Canaria. Bueno, en concreto en Las Palmas.
Bueno, ¿y qué hace una madrileña, como tú, parece madrileños por el mundo esto, en Gran Canaria? Porque algo tienes que ver con las oposiciones, ¿no?
Pues sí, mira, yo hice las oposiciones al Cuerpo de Ingenieros Agrónomos del Estado y cuando salieron la oferta de los destinos, ya una vez sacadas las notas con las correspondientes puntuaciones y demás, pues entre las opciones había también Canarias, en concreto Tenerife y Las Palmas. Uh-huh. Y en un primer momento, jolín, al final siempre priorizas el quedarte pues en tu zona de confort, donde está tu familia, donde está tu gente, donde te has criado y de donde eres, que en este caso sería Madrid. Pero quise cambiar el chip y probar otra cosa diferente. Y bueno, mi intención es pasar aquí unos años y ya en un futuro a largo plazo pues volver a Madrid.
Hola Lara, buenas
Hola,
tardes.
Carmen.
Bueno, ¿y te alegras de haber tomado esa decisión y de haber salido de tu zona de confort y estar viviendo esta experiencia?
Sí, me alegro muchísimo. O sea, cada día que paso aquí me alegro más porque también es un reto personal el enfrentarte a una ciudad que no conoces, a un trabajo completamente distinto al que desarrollaría en Madrid. Además, empezar a hacer, bueno, conocer gente nueva, crearte círculos nuevos de cero, vivir en un sitio completamente distinto, con mar, una ciudad más pequeña, no sé, ofrece muchísimas oportunidades, que claro que Madrid tiene muchas, pero
es completamente distinto y además que está muy bien conectado con el aeropuerto. Hay vuelos diarios un montón.
Y además ya lo primero que haría sería empadronarte para tener el descuento, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Y para poder traer el coche en el ferry.
Oye, Lara, hablamos todos los miércoles con futuros, en este caso personas que aprueban oposiciones, con opositores que están en activo. ¿Tú cuánto tiempo estuviste preparándote la oposición? ¿Cómo fue? Porque la tuya además creo que no era especialmente fácil.
Sí, pues mira, yo empecé, yo terminé el máster en julio del 19 y me dejé a agosto para descansar un poco sabiendo lo que se venía. Y en septiembre del 19 empecé a prepararme las oposiciones con un preparador personal. Y yo supe que había aprobado en noviembre del 21. O sea, estuve algo más de 2 años preparándome las oposiciones.
¿A la primera?
Sí, porque, bueno, no fue primera, porque es verdad que nada más empezar, como al mes y medio, había una convocatoria anterior y siempre te apuntas porque también la propia experiencia de ir allí, vivirlo, el examen, ver cómo a otros opositores y ver cómo se gestiona, también es muy enriquecedor, pero en esa obviamente no llevaba muy pocos temas estudiados, no sabía que no tenía oportunidad prácticamente, o sea que realmente la primera a la que me presenté, realmente llevándolo bien, estando medianamente preparada, fue en la que aprobé, sí.
Uh-huh. Que fíjate, Carmen, menudo meritazo.
No.
Lara, ¿cuántas horas dedicabas diariamente a estudiar mientras estabas preparándote la oposición?
Uf, muchísimo. Pero mira, esto es un consejo si algún opositor me está escuchando. No es lo mismo la cantidad de horas que estás puesta en la mesa o en el ordenador o donde quiera que estudies a realmente las horas efectivas que estás concentrado y realmente que te están valiendo la pena. Entonces, yo es algo que me costó aprender porque pensaba que si estás 12 horas ahí ya está contando porque estás ahí sentado.
Claro.
Y no es verdad, porque la cabeza también se satura o hay días que tienes mejores, días que tienes peores. Y ya luego yo ya aprendí con el tiempo a que era mejor si estaba 6 o 8, pero esas 8, exactamente, que fueran de verdad, a tirarte todo el día, cansarte aún más, que también fuera pues difícil psicológicamente de sentirte que estás encerrado en un bucle. Y realmente no merece la pena. Es mucho mejor ser efectivo y que las que estés te cundan que estar simplemente por estar ahí sentado.
Menos es más, pero sobre todo, como dices, menos de calidad, ¿verdad?
Totalmente, sí.
Lara, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron no habías visto ya que estabas aprobada y que tenías plaza? ¿Qué fue?
Madre mía. Es que ni me acuerdo. O sea, solo lloraba porque es que... Además, lo malo también de la oposición es que en mi caso eran 4 exámenes y aunque suspendas, si suspendían el cuarto, no te guardan nada. Al año siguiente tienes que volver a empezar desde el primero. Entonces, ya no es solo el agobio de que obviamente quieres sacar la plaza, sino decir, madre mía, todo lo que llevo, que si me quedo justo en este, ya, o sea, tengo que volver a empezar otra vez.
Ya.
Pero, o sea, una alegría, una satisfacción personal que merece muchísimo la pena. O sea, se sufre mucho, es una montaña rusa la oposición, tienes, como es lógico, muchos momentos de incluso pensar, mira, ya no puedo más, lo dejo, busco otro nicho de mercado, otro lugar para donde ir, pero no puedo más porque a veces pues se hace muy duro. Pero merece la pena. O sea, cuando ya estás dentro, además, la administración luego es muy diversa, que mucha gente se piensa que solo hay trabajo de oficina y ya está, y para nada.
Uh-huh. Oye, Lara, qué placer y qué gusto escucharte. ¿Te vas ahora a darte un bañito por allí por Gran Canaria o no? ¿O estás ya cansada?
Justo está mi familia de visita, así que... Así que ahora me estarán esperando para comer y ya a la piscina, a la playa, que está haciendo bastante calor, la verdad.
Muy bien, pues has trabajado mediodía y ahora disfrutas otro mediodía. Aún así, sí. Lara, te esperamos de vuelta en casa.
voy. Voy bastante, la verdad.
Lo sé.
Lara Bedía, muchísimas gracias y enhorabuena por esa oposición que ya llevas 2 añitos, pero bueno, imagino que tiene que estar siendo una experiencia maravillosa en Canarias y también viene muy bien el cambiar de sitio. Yo siempre digo que una de las mejores cosas que he hecho ha sido trabajar en diferentes ciudades, países. Te amplía la mente y te hace tener una perspectiva que no tiene nada que ver. Así que
completamente de acuerdo.
Enhorabuena, Lara, un besito muy fuerte.
Un beso,
gracias,
Lara. Adiós.
También. Hasta luego.
Chao, cariño.
Madrid trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño. Este viernes arrancamos el primer día del mes de septiembre con fútbol y lo hacemos con el Alcorcón, recién ascendido a la segunda división. Desde las 7 de la tarde en el partido de la Onda, esperamos contar la primera victoria en casa del club alfarero ante el Racing de Ferrol. El sueño es mantener la categoría. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Madrid trabaja
con Rafa Rodrigo
en Onda Madrid.
Estás escuchando Madrid Trabaja en Onda Madrid. ¿Cómo llevas la tarde? ¿Bien? Bueno, cuéntanoslo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, @MadridTrabajaOM, o también a través de nuestro Facebook en Madrid Trabaja. Vamos a hablar ahora de emprendimiento y de proyectos que a lo largo de esta temporada han sido protagonistas, como los que tienen algunos ayuntamientos de nuestra comunidad. Tal es el caso del Ayuntamiento de Las Rozas con su proyecto Emprende Más 32, dirigido a personas mayores de 32 años que tienen experiencia profesional y que además cuentan con una idea o proyecto de base tecnológica. Aquí que se sea muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, desde el Ayuntamiento de Las Rozas han sacado este proyecto de Emprende Más 32, que la verdad puede ir muy bien a aquellas personas que quieran reinventarse o que quieran, ¿no?, emprender con un negocio con base tecnológica, que les van a hacer seguimiento y les van a apoyar en todo esto.
Es importante lo que decimos, no solamente es para gente que no haya hecho nunca nada antes, sino al revés. Esto es para gente que cuenta con experiencia profesional previa y quieren a lo mejor reinventarse.
Exactamente. Es un proyecto sobre todo que impulsa la creación de empresas innovadoras y la reinvención, como tú bien decías, profesional. Mercedes Piera es concejala del Ayuntamiento de Las Rozas, nos ha explicado un poquito más esto.
Totalmente, así es. Yo creo que se trata de una segunda oportunidad, ¿no? En realidad, ¿cuántos profesionales, porque en realidad esto va dirigido a personas que han tenido ya una trayectoria profesional previa, tengas 32 o tengas 62, ¿vale? Pero ¿cuántas veces no se nos ha pasado a todos por la cabeza la idea de poder poner en marcha un negocio que nos viene rondando la cabeza, poner en marcha esa actividad en la que siempre hemos soñado, ¿no? Entonces, es verdad que es un proyecto bonito porque el perfil de la gente que viene es verdad que tiene un punto de reinvención y de cambiar un poco de rumbo profesional.
Así lo contaba Mercedes Piera, ex concejala del Ayuntamiento de Las Rozas. Y claro, ya sabes que en Madrid Trabaja nos preguntamos mucho en qué consisten este tipo de proyectos. ¿Son de formación? ¿Tienen una parte de acompañamiento en ese proceso creativo? Bueno, pues también le quisimos preguntar por todo esto.
Diría que es un híbrido de las dos cosas que has mencionado. Es un programa eminentemente formativo, porque los profesionales que participan lo que van es a básicamente aterrizar una idea y convertirla en un proyecto de negocio viable, y para eso necesitan muchas veces herramientas y una formación que, bueno, pues que por su trayectoria profesional no han tenido, ¿no? Pero claro, es una formación que tiene mucho de acompañamiento también, y de mentorización, y de trabajo en común, y de trabajo en equipo, ¿no? Porque de hecho no es infrecuente que entre los propios participantes surjan alianzas y colaboraciones, y hasta de repente descubrir que lo que tú estás haciendo es complementario con lo que otro alumno, otro compañero, pues tiene en mente hacer, ¿no? Y que tus fortalezas a lo mejor complementan las fortalezas de otro. En fin, es un programa que no consiste en que una serie de consultores vienen, sueltan una charla y tú pasivamente escuchas, sino que es un programa de formación muy, muy participativo y donde hay mucho acompañamiento a tu proyecto.
Y Kike, algo importante lo que dice, ¿no? Ese networking que se crea con otras personas que forman parte del programa y del proyecto, que a lo mejor en el futuro se convierten en tus partners, ¿no? En tus compañeros de trabajo.
Exacto, puede que de dos ideas individuales que lleven al proyecto digan, jolines, tenemos algún punto en común y tal, y de allí salga algo, alguna idea innovadora y que pueda llegar adelante y que se pueda desarrollar muchísimo. Pero también yo la pregunta que tengo es, ¿solamente es desde el Ayuntamiento de Las Rozas únicamente ofrecen ayuda a ideas innovadoras, tecnológicas, o tienen algún otro mecanismo que pueda ayudar a gente emprendedora que quiere abrir un negocio un poco pues más tradicional, ¿no? O como una panadería o como un bar o algo así? Entonces le preguntamos a Mercedes Piera y nos dijo lo siguiente.
Un programa que, como algunos otros, nació en plena pandemia, empezamos todo online y ahora ya es un formato híbrido, y sí, algunos proyectos han seguido luego en un programa que tenemos también en el ayuntamiento, en el municipio, que es Incuba Las Rozas, que es una incubadora municipal, y ese es un programa ya más fuerte, más de incubación de un proyecto ya más maduro, y estás durante 4 meses. Entonces, sí que tenemos algunos, no todos los que han participado, pero sí que tenemos algún proyecto que ya está constituido en empresa o otros que están en esa fase de incubación.
Ahí está, nos decía que no es la primera edición de este proyecto y que, por tanto, como contaba Mercedes, tiene ya cierta experiencia. Estamos hablando de proyectos de base tecnológica, pero si alguien de Las Rozas tiene pensado emprender con algún proyecto pues diferente, hemos querido preguntar, ¿también le puede proporcionar ese tipo de ayuda? Pues nos contestaba esto.
Claro, claro, por supuesto. Vamos a ver, está el clásico, porque esto es un clásico ya, el punto de atención al emprendedor, el punto PAE, que está ubicado en la calle Cálamos número 32, ahí en la sede de la Concejalía, que esta es una oficina de atención al emprendedor y que te ayuda a todos los emprendedores, efectivamente, seas de base tecnológica o no. Aunque tengo que deciros que ya pocos negocios son los que no tienen algún componente digital o tecnológico,
claro,
¿no?
Eso es verdad.
Pero bueno, si quieres abrir una mercería, un bar, un restaurante, una guardería infantil, poner en marcha un servicio para ayudar a estudiantes al extranjero, este tipo de negocios, tienen un aliado en esa oficina, en ese punto de atención al emprendedor, tanto para dar el alta como para, en un momento dado, dar de baja a la empresa, todos los temas fiscales, los temas de licencias, de actividad, etcétera, ¿no?
Mucha razón, además, tiene Mercedes con este punto de atención al emprendedor importantísimo y con el que no todos los proyectos cuentan ni todos los ayuntamientos. Pero es que, además, Kike, nosotros en Madrid Trabaja siempre aludimos a esa problemática, ¿no? La de la brecha salarial.
Así es, y este proyecto tiene un 72% de negocios que están liderados por mujeres. Entonces, esto de la brecha salarial lo rompemos un poco y queda como atrás, ¿no? Es muy interesante. Nos ha dicho lo siguiente Mercedes Piera.
Así es. Tenemos una presencia femenina bastante importante en toda nuestra labor de emprendimiento de base tecnológica. Yo creo que, pues no sé a qué se debe, quizás porque las mujeres que tienen ganas de emprender, yo creo que ya asumen y tienen una mentalidad muy abierta y saben que son que la parte tecnológica, la parte digital es un aliado, es una herramienta al final para hacer tu negocio crecer y para hacerlo más eficiente. Y es verdad que vienen con ideas muy creativas, con las ideas bastante claras y sobre todo con muchas ganas de aprender, de poner en marcha y de saber que tienen que pasar por el aro de la tecnología, ¿no? Desde montar una web hasta aprender de comercio electrónico, hasta entender las métricas de cómo anunciarse en Google, hasta usar bien y eficazmente las redes sociales, ¿no? O sea, que sí que es verdad eso que dices.
Claro, tienes razón. Estaba pensando, es que una cosa es cuando montas un negocio, pero todo lo que es el mundo digital que hay alrededor, Kike, ¿quién te enseña eso?
Total, tienes que poner de tu parte, ¿no? Y formarte pues con tus habilidades y tus herramientas por tu cuenta. Entonces, bueno, al final es muy bueno el programa este de Las Rozas de Emprende Más 32, la verdad.
Pues si nos estás escuchando y tienes interés por emprender o por reinventarte en Las Rozas, ya sabes, te hemos dado la llave para utilizar ese punto PAE, punto de atención al emprendedor, o este programa Emprende Más 32, que pueden formarte y guiarte en este nuevo camino. Además, irán teniendo diferentes ediciones, así que ya sabes, puedes consultarles, también están en internet. Un saludo muy fuerte.
Que vaya muy bien.
Hasta luego,
chao.
Kike. We'll be right back. Y vuelve a sonar la sintonía de oficios de antaño, porque he dicho que hoy teníamos una sorpresa preparada, y es que vamos a hablar de otro oficio de antaño antes de que Carmen Jiménez termine su última colaboración. Y además me has dicho que nos has preparado a Pablo y a mí una profesión muy especial.
Es muy especial. Yo quiero que oigáis una cosita antes.
¿Esto qué es, un partido de fútbol?
Si lo escucháis igual a esta podéis pensar en...
¿Amarilla o roja?
Roja. Pues no, señores, era el silbato de los serenos. A ver, me parecía que el sereno era una figura bastante típica madrileña y entonces acabar con esto pues me parecía bastante adecuado. Realmente en Madrid los serenos surgen por real decreto en el 1834.
Wow.
Y bueno, estuvieron trabajando hasta que finalmente desaparecieron también por un decreto en 1974. Esto en Madrid, pero es verdad que ahí en Europa, en Sudamérica, ha existido esta figura como responsable de las noches de muchas ciudades, sobre todo de ciudades, ¿no? Ellos actuaban cuando los vecinos les llamaban, pues así, más o menos.
Son las 9. Sí, son las 9. ¿Me resulta una hora especialmente melancólica?
Después serán las 10. Después las 11. A las 11 comenzarán a sonar las voces.
¿Las voces? ¿Qué voces?
No me diga que no las oye, todas me llaman. ¡Manolo! ¡Va! ¡Treno! ¡Va! ¡Manolo! ¡Dios!
Es que aquí Fernando Gómez estaba un poquito enfadado con el tema de ser
¡qué
sereno!
Raro!
¡Qué raro! ¿No? No le gustaba mucho. Esto es de una película de Arturo Ruiz Castillo que se llamaba El guardián del paraíso, en la que era el protagonista y era un sereno.
¿Tú te acuerdas de ver serenos?
Yo no, la verdad es que no. He conseguido que mis padres y mis mayores me contaran algo, pero yo no lo recuerdo.
José Manuel Hoyo, nuestro compi, nos está levantando la mano, ¿verdad?
Sí.
Que sí, que tú
yo
los
no.
has vivido, ¿no? ¿Hace muchos años? ¿Hace cuánto? Era pequeño y su padre le dejaba llamar al sereno, ¿no? Le daba con las palmas.
Le dabas palmas. Claro, es que era una manera de llamarles, o sereno, sereno, o dando palmas. Y cuando ellos entendían que, para que tú entendieras que ellos ya te habían oído, con un chuzo de metal que llevaban, daban golpes en el suelo. Era parte de su
indumentaria.
Uniforme, de su uh-huh. indumentaria. Realmente ellos son, como origen tienen a los faroleros, que eran los funcionarios que encendían las farolas por toda la ciudad. Pero luego eso derivó en los serenos. Ellos trabajaban desde las 11 de la noche hasta las 6 de la mañana. Verdaderamente es que era una cosa un poco dura, me imagino, porque iban realmente
total.
A contrario total del
¿el
resto
uniforme?
De la sociedad.
¿Qué era?
Pues el uniforme llevaban un gabán, un farol para hacerse ver, el chuzo con punta metálica que os he comentado para que supieras que te habían oído y que ya iban, una gorra y un silbato.
Uh-huh.
Y bueno, hay una cosa muy graciosa que es esta frase de...
Esta expresión, ¿no?
Te toman por el pito del sereno.
Ostras, tú lo has dicho, Pablo, alguna vez.
Yo la he escuchado mucho.
Yo la digo.
Pues esto es porque ellos abusaban al final un poco del silbato por las noches. La gente ya no les hacía ni caso, era como otra vez el sereno. Efectivamente, entonces pues eso, te toman por el pito del sereno. Y pero bueno, como os he dicho, Fernando Gómez estaba muy enfadado con esto.
Su oficio debe ser muy interesante. ¿Conocerá una de historia?
¿Yo qué voy a conocer? Yo trabajo de noche. De noche no se vive. Se duerme. De noche. ¿Qué es lo que sucede de noche?
Nada.
Lo único interesante que hace la noche es amanecer.
Se ve que no le gusta el oficio.
¿Cómo va a gustarme? Estoy desesperado.
¿Qué le gustaría ser entonces?
¿A mí? Empleado. Empleado en una fábrica con una gran chimenea y un gran cartel que dijera silencio.
Nada de sereno, va, Manolo, va.
No. Silencio.
Fíjate cómo han cambiado los tiempos.
¿Os habéis dado cuenta de que ha hecho silent? O sea, silent castellanizado. Me parto.
Película buenísimo. De 1955, El guardián sí. del paraíso, de Arturo Ruiz Castillo. Oye, sí. Qué interesante la labor del sereno y cuánto aprendemos, sobre todo los más jóvenes, ¿verdad, Pablo? Gracias
yo,
a Carmen.
Claro, yo del sereno sabía la expresión del pito sereno y apaga y ya.
Apaga y vámonos.
Apaga y vámonos.
Pues apaga y vámonos.
Apagamos el pito.
Apagamos el silbato y os doy unas gracias enormes, enormes por estos días tan estupendos.
Parecía gitana de pelo negro y desordenada. Carita chula, pero por dentro tan destrozada. Y bailaba como si el mundo no le importara. Es mi gitana. Sobran palabras. Que parecía de esas
Las gracias te las doy yo con esta canción de Marlena que se llama Gitana y que sé que a ti te gusta.
Me encanta.
Gracias, Carmen Jiménez, por tu ilusión, por tu persistencia, por tu lealtad, por tu honestidad siempre y por ser una persona con tanta vitalidad que allá donde vas, da igual que sea en la radio, en la tele, detrás, delante de las cámaras o delante de otras de micrófono, siempre consigues sacar una sonrisa al resto. Gracias por ser como eres, gracias por ser mi amiga y gracias por haberte subido a este barco, a esta aventura del verano. Ha sido un placer enorme.
Me subo al barco que tú quieras siempre.
¿Has disfrutado?
Muchísimo, de verdad. Es que es súper emocionante. Me lo he pasado genial. Ha sido divertidísimo este campamento de verano, como yo le llamo. Fantástico.
Oficio como profesión, ser Carmen Jiménez. Yo me lo apunto.
Muy bien.
Gracias, un besito enorme.
Igualmente, Rafa. Nos y Pablo a escuchar. Y José. Gracias a todos por vuestra ayuda.
Volveremos a coincidir en algún sitio y volveréis a escuchar a Carmen. Ya te digo yo que sí. Mientras que yo esté, sí. Pablo Ricote, mañana más.
Mañana más. Y ya poquito queda.
Poquito queda. Mañana también día de despedidas,
¿no? Mañana también día de despedida.
Bueno, pues de momento a disfrutar del presente, que es lo único que tenemos ahí siempre, el momento presente. Y nosotros, ya sabes, volvemos mañana a partir de las 3 de la tarde hasta las 4. Mañana jueves, día que dedicamos a los emprendedores, vendrá nuestra queridísima Montse Martínez y además me ha dicho que viene también al estudio a despedirse como su último día como colaboradora. José Manuel Hoyo, gracias por estar en la técnica y por ponernos también un poco de luz a los oficios de antaño. Yo te espero mañana a partir de las 3. Ahora te quedas con los compis de Onda Madrid, de las noticias y luego con Madrid Directo y Pilar Vicente. Un abrazo muy fuerte. Besitos.